COPE Alicante.
Estar informado.
Continúa la información, esta vez la información más cercana aquí en la provincia de Alicante. Bienvenidos a esta Herrera en COPE que, como saben, nos va a llevar hasta la 1:30. Hoy, sobre todo en este lunes, comienzo de semana, estamos muy pendientes del tiempo porque, como saben, la Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado una nueva dana que va a situarse en el Mediterráneo, precipitaciones que podrían ser torrenciales, sobre todo en el norte de la Comunidad Valenciana, y podrían llegar a acumular hasta 200 litros por metro cuadrado. Hoy hablaremos con el director del Observatorio Meteorológico de la Universidad de Alicante, con el profesor Jorge Olcina, y también vamos a hablar de las Smart Cities. La tecnología y también la conexión a Internet es cada vez mucho más potente, y esto, unido a la optimización del Big Data, hace que las ciudades pues puedan cuidar mejor el medio ambiente, reducir la contaminación, entre otras cosas. Y el centro de Coworking ULAB, aquí en Alicante, pone en marcha este jueves un ciclo de foros y también conferencias bajo el título Haciendo Futuro. Y nosotros nos hemos preguntado cuál es el futuro de Alicante dentro de las Smart Cities. Y sobre todo, ¿qué retos tenemos por delante y de qué manera va a cambiar la manera de gestionar y movernos por nuestra ciudad? Hoy hablaremos con Adrián Santos, él es concejal de urbanismo, también es especialista en Smart Cities, y con Isabel Romero, Project Manager del Centro Coworking ULAB. Será a partir de la 1, porque antes ya saben que actualizamos la agenda de servicios, la información más cercana. Antes conocemos el tiempo. Un fuerte abrazo de Quique Sánchez al control técnico, de quien les habla Denis Rodríguez. El tiempo, un tiempo que dicen que hoy tendremos intervalos nubosos, tendiendo a nuboso o cubierto, que se esperan precipitaciones más probables e intensas en la segunda mitad del día, pudiendo ser localmente fuertes al final de la jornada. En cuanto a las temperaturas, pues pocos cambios, salvo descensos de las máximas en el litoral. Alcanzaremos 18 grados de máxima en Orihuela, 20 en Denia, 19 en Elche, 16 en Alcoy y 20 grados en Alicante, y una mínima de 13 grados. A estas horas, un lunes, ¿cómo se circula por las calles de la ciudad de Alicante? Pues vamos hasta la sala de control de tráfico. Allí está Fermín Espinós. Fermín, buenos días.
Hola, buenos días, Denis. Pues la verdad es que la tranquilidad es la nota predominante a estas horas. En cuanto al tráfico se refiere, no tenemos retenciones en ningún punto. Sí, circulación algo más intensa en la Gran Vía en sentido norte, sobre todo a la altura de la calle Teulada y de Maestro Alonso. Y también en lo que es en la zona centro, destacar los accesos a Plaza La Estrella. En el resto de la ciudad se circula con normalidad.
Pues Fermín, hasta mañana. Feliz día.
Hasta mañana, igual.
12:53, a estas horas estamos pendientes del tiempo, de una nueva gota fría. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Denis. Como dices, los cielos ya están nublados. Meteorología ha decretado alerta amarilla a partir de las 8 de la tarde, ya que esta nueva gota fría puede dejar hasta 200 litros por metro cuadrado en 24 horas. Lo peor parece que va a llegar mañana. En la comarca de la Vega Baja se teme que un mes después de la dana que asoló esta zona al sur de la provincia, las fuertes lluvias vuelvan a repetirse. Aún queda mucho por hacer para volver a la normalidad, y una nueva gota fría sería complicado de soportar, con un río, el Segura, que dará de nuevo problemas, ya que su estado es igual o peor que hace unos meses. Incluso hay infraestructuras que aún se están reparando y el cauce del río también sigue teniendo fisuras. La anterior gota fría provocó cuantiosos daños en esta comarca, en la que las ayudas no terminan de llegar para todos los afectados. Ahora Diputación y Generalitat van de la mano para pedirle al Gobierno central ayudas para todos los agricultores, ya que conforme se han aprobado no van a llegar a más del 90% de ellos. Así está el inicio de esta semana, que también trae al presidente de la Generalitat, a Ximo Puig, Alicante, para visitar las instalaciones del Distrito Digital en la Ciudad de la Luz, donde también ha presidido la apertura del Consejo Valenciano de la Innovación y donde desde hoy se ubica ya la Consellería de Innovación, con la alicantina Carolina Pascual al frente.
Pues a las 12:20, estas semanas noticias con sus sonidos. Hasta entonces, Isabel. A las 3:25 llegan los deportes. El Hércules vuelve a reencontrarse con el gol y con la victoria en el Rico Pérez. Juan Francisco Miñán, buenos días.
Denis, ¿qué tal? Buenos días. 3-0. Le ganó el Hércules al Ebro. Es la segunda goleada consecutiva en casa del nuevo Hércules de Jesús Muñoz. Parece que este equipo está construyendo desde el Rico Pérez. Estaba en ruinas tras la salida de Planagumá y Jesús Muñoz está reconstruyendo desde casa, desde Alicante, desde el Rico Pérez. 4-1 al Barça B, 3-0 ayer, otra buena tarde de fútbol. Dos goles de Carlos Martínez, otro de Borja Martínez, y sensación de que el equipo juega muy bien al fútbol y que gobierna los partidos en casa, algo que no sucedía habitualmente el año pasado, siempre con marcadores muy ajustados y con esa sensación de acabar con los finales de infarto con cierto agobio, ¿no? El equipo gana holgadamente, juega bien, ayer además defendió bien, es la primera vez que el Hércules deja la portería cero, y además con dos jugadores poco habituales. Por fin vimos la pareja Álvaro Pérez, Pablo Íñiguez en el centro de la defensa. Víctor Olmedo en el lateral derecho cumplió y tuvo una muy buena actuación, sobre todo a nivel ofensivo, y Falcón no encajó y casi no tuvo que intervenir. Así que muchas buenas noticias. Hubo polémica, Denis,
al final del partido, ¿verdad?
Sí, el penalti en el minuto 93, el que supuso el 3-0, el lanzador habitual es Carlos Martínez, acaba de hablar en rueda de prensa, lo vamos a escuchar en Deportes Cope, y le pidió Jonah, que no marca desde hace casi dos años, le pidió lanzar el penalti, y Carlos Martínez no se lo dejó. Así que se está hablando mucho de ese gesto de Carlos Martínez, él lo ha explicado ahora y lo vamos a escuchar luego en Deportes Cope. Dice que no hay ningún problema con Jonah, que la relación es buena, que el vestuario respira cachondeo y buen rollo. Bueno, luego lo analizaremos y lo escucharemos todo, pero el partido terminó con ese punto de polémica después de un gran encuentro.
Sí,
estamos
¿cómo?
Pendientes hoy de Samuel también, que le van a hacer una exploración en la rodilla para conocer el alcance real de la lesión. Ayer ya no jugó el central alicantino y tiene malas sensaciones, podría ser una lesión importante, así que luego también a ver si podemos avanzar algo de
eso. Te iba a comentar que es que incluso en ese tramo final del partido el público se decantó precisamente por Jona, ¿no? A la hora de
sí.
lanzar el penalti, o sea que incluso el público participó, ¿no? En esa decisión.
Sí, yo viví una imagen insólita y es un jugador del Hércules para lanzar un penalti siendo pitado. Eso se vio ayer en el Rico Pérez, ¿no? Porque todo el mundo entendía que a Jona le hace falta. Bueno, pues era el 2, ya íbamos 2-0, no tenía trascendencia el penalti y a Jona le hubiera venido bien en el estado anímico.
Ajá.
Pero bueno, Carlos necesita goles y bueno, pues ya lleva 4 en lo que va de temporada. Y por cierto, una cosa no quita la otra, está a un nivel altísimo Carlos Martínez.
Oye, pues a las 3:25 escuchamos que ha dicho en rueda de prensa Carlos Martínez. Hasta luego, hasta luego, Juanfran.
Hasta luego, adiós. Saliendo los jugadores.
Adiós.
Hasta luego, Denis.
12:58.
Cope Alicante. 89.6 FM y 882 onda media.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche rápido y fácil? ¿Y al mejor precio? No te preocupes, con compramostucoche.es es posible. Simplemente tásalo gratis online y pide cita para venderlo. Tenemos más de 70 sucursales también en tu zona. Entra ya en www.compramostucoche.es.
La relojería Oniris Alicante os recuerda el cambio de hora. En la madrugada de este sábado al domingo, retrasa una hora tu reloj. A las 3 serán las 2. Si hora exacta quieres llevar, en relojería Oniris, has de comprar. Visítanos en calle Portugal número 39, Alicante.
Padi Proyectos inicia la comercialización de la cooperativa de viviendas Puntal de San Juan.
Viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con plaza de garaje y trastero, situada en pleno centro de San Juan de Alacant, con amplios jardines y piscinas.
Para más información, consulte padigestion.com o puntaldesanjuan.com, o si lo prefiere, llame al 902 55 55 77.
Agricultor, en Agrosum tienes disponible el servicio de gestión integral de fincas. Nuestras propuestas te permiten aumentar la rentabilidad, sostenibilidad y eficiencia en tu explotación. Acude a tu almacén de Agrosum y solicita nuestro servicio. Seguro que te saldrán las cuentas. Agrosum, apostando por la producción sostenible y el futuro del planeta.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Lufran Inmobiliaria, donde el sueño de comprar o vender su hogar se hace realidad. Su interés es el nuestro. Lufran Inmobiliaria.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ya hay sentencia contra el violador del ascensor. La Audiencia de Madrid le condena a 96 años de cárcel por varios delitos de agresión sexual, Álvaro Coutelén.
El juez en concreto le considera autor de 2 delitos continuados de agresión sexual, otro de agresión sexual, 2 delitos de detención ilegal, 2 delitos de lesiones y otros 2 de robo con violencia. En total, esos 96 años, que son los que pedía el fiscal. En su auto, el juez también señala que el límite máximo de cumplimiento serán de 25 años, aunque para beneficios penitenciarios o permisos de salida se tomará como referencia el total de la pena, los 96 años. Dicho de otro modo, Pedro Luis Gallego, a punto de cumplir 62 años, saldría de la cárcel con 87. Contra esta sentencia hay posibilidad de presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Los disturbios, los graves altercados en Cataluña dejan un total de 289 policías heridos en tan solo una semana desde que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes separatistas. De ellos, 154 son Mossos de Escuadra, hay un guardia urbano y también 134 policías nacionales. Precisamente en los micrófonos de Herrera en COPE hemos escuchado testimonios de agentes, también de sus familias, que han contado los largos días que están viviendo. Gabriel es policía nacional y ha participado en el operativo de las calles de Cataluña.
El adoquín evidentemente duele y hace daño y te puede abrir la cabeza y te puede matar, pero que son muchas situaciones. Y sobre todo lo que yo le quiero hacer hincapié en cuál es la situación que queda a los compañeros de las comisarías locales y sus familias. Porque cuando termine todo esto, ellos se quedan y ellos lo sufren.
Testimonios como el de Gabriel y el del resto de policías y familiares lo puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. Te cuento también que acabamos de conocer la primera sentencia en España contra el conocido como Cártel de los Camiones, Joaquín Vidmanos.
La Unión Europea dictaminó que los grandes fabricantes del sector estuvieron más de 10 años pactando precios para copar el mercado e impedir la competencia. Ahora el juzgado de lo mercantil de Pontevedra ha dictado la primera condena contra Iveco. Deberá indemnizar a un camionero con 40.000 euros, el 9% de lo que costó el vehículo, más los intereses. Su abogado, Juan Camacho, asegura a COPE que son muchos los transportistas que se vieron perjudicados por este cártel en España.
Sobre unos 50.000 camiones. El cártel es desde el 97 al 2011, con lo cual, pues, son muchos camiones.
Y recuerda que todavía hay tiempo para demandar.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que un tercer grupo de rescatadores se ha accedido a la cueva Cueto Coventosa de Cantabria para seguir con las labores de rescate de los 4 espeleólogos portugueses que entraron el sábado a hacer la ruta y no se sabe nada de ellos. Las lluvias de las últimas horas habían hecho imposible pues poder acceder a esa zona porque había subido el nivel de los ríos internos. 4 personas han sido detenidas por actuar como correos humanos para entrar droga a través del aeropuerto del Prat y de Barajas. Los agentes se han incautado de 12 kilos de cocaína. 7 personas han muerto este fin de semana en las carreteras, entre ellas 2 peatones y 1 motorista. Ya son 876 los fallecidos en las carreteras en lo que va de año. En Chile, al menos son 10 los muertos por los disturbios tras la decisión de subir el precio del metro. Desde el gobierno ya han dado marcha atrás y su presidente, Sebastián Piñera, advierte que el país está en guerra. El gobierno español, por su parte, ha pedido precaución en los viajes previstos para Chile.
Y en deportes estamos pendientes de conocer la fecha del clásico, José Luis Corrochano.
Se esperaba una decisión para estas horas, conocer la fecha del aplazado Barcelona-Real Madrid. Vamos a saber cómo marcha, si es que ha empezado la reunión del comité de competición, Juan Antonio Alcalá.
Pues no ha empezado. Se retrasa esta reunión del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol que iba a comenzar a las 10 en punto de la mañana y que comienza exactamente ahora, 1:03 de la tarde, en la sede federativa de Las Rozas. El comité va a recabar por escrito las informaciones del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona, que están de acuerdo en jugar el clásico el día 18 de diciembre, miércoles 18 de diciembre, y casi con total seguridad el comité va a fijar esa fecha para el Fútbol Club Barcelona-Real Madrid. La Liga de Javier Tebas se opone, quiere que el clásico se dispute un sábado, así que habrá lío seguro. La resolución del comité, que arranca ahora la reunión con 3 horas de retraso, se espera a Corrochano para las 3:00 p.m.
Y tenis, Sergi Bruguera ha dado a conocer el equipo para la Copa Davis, que se va a disputar en Madrid la semana del 18 al 24 de noviembre. Nadal, Bautista, Carreño, Feliciano López y Granollers son los elegidos. Bruguera sobre la nueva competición.
Es un formato que da muchísimas más posibilidades a que los grandes jugadores puedan jugar. Esto creo que lo hace muy atractivo en una semana ver a los mejores del mundo y con sus selecciones. A mí me gusta mucho el formato. Perdemos un poquito la ventaja de poder escoger nosotros cuando jugamos en casa. Nos gustaría jugar en tierra. Pero bueno, todo no se puede. Yo creo que será un grandísimo espectáculo aquí en Madrid, que todo el mundo va a disfrutar mucho.
Son 6 grupos, pasan los 6 primeros y los 2 mejores segundos a cuartos de final. El grupo de España es contra Rusia y contra Croacia.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a llevar a la última semana del Sínodo sobre la Amazonía, y en ese contexto se ha presentado en Roma una iniciativa singular de formación universitaria para las comunidades indígenas.
Hablamos de Nopoki, una universidad singular para los indígenas que puso en marcha hace 14 años el obispo Gerardo Cerdín en la ciudad de Atalaya, en la Amazonía peruana, un lugar a donde llegan aventureros, arribistas y colonos deseosos de explotar sus enormes riquezas de madera, petróleo y otras materias primas. Monseñor Cerdín detectó que una causa del aislamiento de sus comunidades era la falta de una formación adecuada y la disparidad de lenguas. La mayor urgencia era formar docentes bilingües capaces de asumir un liderazgo en sus comunidades nativas. Ahí está el germen de una universidad única en su género, cuyo nombre, Nopoki, significa estoy aquí en lengua shipiba. Lo contamos y ampliamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están? Bienvenidos. 1:06. Estamos a lunes, 21 de octubre. Y entramos en la recta final. Ya saben que este fin de semana hay que estar pendientes del cambio de hora. Retrasaremos una hora el reloj, pero no solo vamos a estar pendientes del cambio de hora, esto va a llegar a final de semana, sino que también estamos pendientes del tiempo, porque como les comentábamos, y ya vienen escuchando desde el día de hoy, desde la Agencia Estatal de Meteorología han establecido un aviso especial por temporal en el área mediterránea, que en el caso de nuestra comunidad, la de Comunidad Valenciana, va a afectar especialmente al litoral y al interior también de la provincia de Alicante y litoral sur de la provincia de Valencia. Nos vamos a encontrar con una nueva dana, pero va a ser muy similar a la pasada gota fría que, bueno, ya saben ustedes todo lo que causó en la Vega Baja. Para eso hemos querido hablar con el profesor Jorge Olcina, director del Observatorio Meteorológico de la Universidad de Alicante. Querido profesor Olcina, buenos días.
Hola, Denis, buenos días, ¿qué
bueno,
tal?
Bueno, estamos pendientes otra vez frente a un nuevo temporal, gota fría, una nueva dana.
Sí.
¿Se sabe más o menos si va a ser similar a la anterior dana que bueno, ya vimos los estragos que causó en la Vega Baja?
Sí. Bueno, de entrada, tranquilicemos a la audiencia, no va a ser nada similar a lo que tuvimos en septiembre, ¿no? Uh-huh. En este caso es una gota fría mucho más pequeña, de dimensiones mucho más reducidas, que va a moverse muy rápido. Y la lluvia se espera aquí en la provincia entre esta tarde-noche y la jornada de mañana martes, pero en ningún caso con la torrencialidad ni la cuantía que tuvimos en el mes de septiembre. Hay que recordar también que el mar Mediterráneo se ha ido enfriando estas semanas, que ya no genera, digamos, tanto riesgo, ¿no?, para que se formen nubes tan cargadas de agua, de energía. Y por tanto, nada que ver con lo de septiembre. Maticemos, por tanto, la información, porque es verdad que cuando oímos o leemos titulares de una dana, una gota fría, después de lo que pasó en septiembre, nos tiene que preocupar, ¿no? Pero ya digo, nada que ver. Podrá llover de manera un poquito más cuantiosa, como siempre ocurre en la Marina Alta, la zona del interior de la montaña, del Alcoyacontat, pero nada, digamos, extraordinario ni que tenga que ver, ni mucho menos, repito, con lo de septiembre.
¿Hay alguna zona que afecte más que otra? Quizás más el norte de la provincia de Alicante.
Sí, en principio en esta situación los vientos favorecen a que las nubes puedan ser un poco más intensivas en presencia, como digo, en la Marina Alta y el Alcoy a Contar, ¿no? Que se anclen allí en las montañas de allí, descarguen pues muchos más litros que en el resto de la provincia. Uh-huh. Por término medio estamos hablando de cantidad entre 50 y 100 litros para el conjunto de la provincia, pueden ser un poquito más altas en la Marina Alta, pero además esos litros cayendo a lo largo de toda la jornada, es decir, nada de concentrarse en 2-3 horas como ocurrió el pasado mes de septiembre, ¿no? Uh-huh. Por eso, bueno, pues es verdad que cuando se forma una situación de este tipo en el mes de octubre, incluso noviembre, pues tenemos que estar atentos y estar pues pendientes de los posibles alertas, avisos que nos lleguen desde Protección Civil a EMET, pero ya digo que todo apunta a que esta situación, al menos en la provincia de Alicante, no tiene nada que ver con lo del de septiembre. Lo peor se va a ir para el norte de la Comunidad Valenciana, Castellón y muy especialmente Baleares y Cataluña. Son los territorios que en esta ocasión pueden recoger más lluvia entre el miércoles y el viernes, ¿no? Sería un poco la zona de más riesgo de esta situación de gota fría.
Bueno, que a partir del miércoles entonces volvemos más o menos a la normalidad,
sí,
¿no?
Sí, sí. De hecho, nos ha sorprendido un poco los últimos modelos que la semana pasada señalaban que iba a haber lluvia toda la semana y tal. No. Aquí en la provincia se va a restringir a las próximas horas, es decir, ya esta tarde, noche del lunes va a empezar a llover y mañana martes va a ser un día pues muy muy gris, muy de lluvias, lloverá, parará, lloverá otra vez, pero ya digo, nada de contorrencialidad y se desplaza muy rápidamente hacia el norte, hacia Valencia y sobre todo Castellón, todo el litoral de Cataluña, Baleares, es donde las lluvias pueden ser más cuantiosas, incluso torrenciales, ¿no? Es allí donde se están marcando los niveles de aviso más importantes.
Pues profesor Locina, gracias por su información y sus buenos consejos como siempre, ¿eh?
Nada, es un placer, gracias a vosotros por interesaros por estos temas.
Sí, no, vamos, después de lo que hemos pasado, imagínese cómo está en la Vega Baja, ¿no?
Sí.
Se está intentando recuperar y
claro.
Resulta que, claro, pues llega una segunda gota fría.
Claro, lo entiendo y es verdad, y algunos titulares a veces han sido un poco muy llamativos y causan ese nerviosismo, pero bueno, ya el estudio de la situación nos permite señalar que prudencia siempre hay que tener, pero tranquilidad porque no se parece en absoluto a lo de septiembre de hace unas semanas.
Jorge Alcina, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para vosotros, Denis.
Claro, imagínense, en la Vega Baja se están recuperando de esa gota fría de poco más de un mes, del mes de septiembre, y lógicamente cuando se anuncia una nueva dana, pues hay preocupación. De hecho, según, además esta mañana ya ha anunciado la Diputación Provincial de Alicante, que está todo preparado, en caso de que llegue una gota fría, intensa. Javier Sendrés, el diputado de Emergencias. Javier, buenos días.
Buenos días, Denis.
Todo preparado, ¿no? Pues en el caso de que, la alerta llegue a una alerta naranja aquí en la provincia.
Sí, ahora de momento el que está en naranja, como bien ha dicho el profesor Doctrina, es Castellón, dentro de nuestra comunidad valenciana, y nosotros estamos en la alerta amarilla, que es un nivel más bajo, que es de prevención, por supuesto, pero la agilidad del Consorcio Provincial de Bomberos lo que sí que garantiza es que en cuestión de minutos reforzamos todos los parques de bomberos de las zonas que puedan estar afectadas. En este caso, como bien ha dicho el profesor Lucina, la montaña y la Marina Alta son los que pueden tocar pues las puntas que le pueda tener la gota fría, este nuevo episodio. Pero ya nos ha tranquilizado en el momento que nos dice que no es de la violencia como el que sufrimos en septiembre.
Sí, bueno, pueden ser en torno a los 50, 100 litros, pero claro, no concentrados, ¿no?, en tan poco tiempo, en torno a las 3-4 horas como ocurrió el pasado mes de septiembre. Cuando dicen que, bueno, están preparados para una alerta naranja, ¿qué quiere decir cuando están preparados para cuando llegue ese tipo de alerta?
En nuestro departamento siempre, el Consorcio de Bomberos, siempre, bueno, vive de asistir a los ciudadanos en cualquier emergencia. Y en este caso, cuando entra en la alerta naranja, enseguida se reporta el número de personas y en medios para poder hacer frente a esa posible anomalía o situación accidental de que lleva en muy poco tiempo muchos litros. Pero eso determina los niveles. En el nivel naranja, cuando entra ahí, ya se refuerzan con muchos más bomberos y con muchos más medios todos los parques donde pueden estar en las zonas que afecten ese temporal.
Supongo, no sé si la da, bueno, cuando la Agencia Estatal de Meteorología anuncia, bueno, pues de momento esta alerta amarilla, ¿algún alcalde de la Vega Baja se ha puesto en contacto con usted para conocer la situación? Porque claro, están trabajando en el desastre del pasado mes de septiembre y asusta, ¿no?, un anuncio de gota fría fuerte.
El episodio de la Vega Baja nos va a marcar durante, por desgracia, nos va a marcar durante mucho tiempo. Porque eso ha sido un episodio inédito, único, del cual no estábamos acostumbrados y que yo creo que con el esfuerzo de todos, la solidaridad de los ciudadanos y el esfuerzo de todos los fuerzas y cuerpos del Estado, hemos, creo que, afrontado de la mejor manera posible. Por supuesto que de esto aprenderemos muchísimo haciendo otras acciones y reforzando las cuestiones que no estábamos preparados, pero yo creo que al final, con todos nuestros medios y siendo un consorcio con muchísimos recursos humanos y con muchísimos recursos técnicos, hemos afrontado de una manera muy digna y hemos asistido a toda la ciudadanía de la Vega Baja, que por desgracia va a tardar muchísimo en recuperarse.
¿Alguno de los alcaldes de los municipios de la Vega Baja se había puesto en contacto con usted, Javier, para conocer si...?
Pues, vamos a ver, nosotros enviamos por vía de nuevas tecnologías, por WhatsApp, informamos a alcaldes de cómo evolucionan las alertas. Entonces, ellos ya saben y conocen que la alerta amarilla es la previa, ¿vale? Hay que estar atentos, hay que estar atentos y ir de la mano de la ENET. Y de otras, de Protección Civil y de todos, estamos coordinados en el 112 y por eso la información que es básica la tenemos de primera mano e inmediatamente. Entonces todos los alcaldes de la Vega Baja en este momento están tranquilos, saben de la existencia de ese posible episodio, pero saben que viene con una debilidad nada comparable con el que sufrimos en septiembre y que estamos totalmente preparados. Ya hemos recuperado los camiones que se perdieron y ya tenemos todos los medios al 100% para poder asistir cualquier episodio de catástrofe. Pero vamos, lo que hay que ver es que no va a llegar eso, va a ser mucho más espaciado en el tiempo, de 50 a 100 litros y en unas zonas concretas del norte de la provincia de Alicante.
Sí, señor, Marina Alta y Alcoya Comtat. Javier Sendra, diputado de Emergencias, gracias por atendernos, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros por preocuparos y por informar a los ciudadanos. Gracias.
Sí, señor, aviso amarillo en la provincia de Alicante por esas fuertes lluvias que, como han escuchado el profesor Olcina, bueno, pues llegarán en las próximas horas. Comenzará lo más seguro esta noche y también mañana martes. Pero que sobre todo se van a concentrar en la zona norte de nuestra provincia, la Marina Alta y en la Alcoya Comtat. 1:17, te contamos más cosas aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Quieres poner a raya el colesterol? No te preocupes. Adrián González es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, Denis.
Ay, el colesterol, que a muchos les da dolor de cabeza. Bueno, ¿se le puede quitar ese dolor de cabeza?
Exactamente, se puede quitar el dolor de cabeza. Pero también, aparte que el colesterol da dolores de cabeza, los medicamentos que se utilizan para el colesterol, esos sí que tienen efectos secundarios y uno de ellos es el dolor de cabeza. Dolor en los músculos, en las articulaciones y pérdida de fuerza y cansancio general. Por eso hay que buscar alternativas. Denis, hay que saber que el colesterol no es malo hasta que no se oxida. Mientras no esté oxidado, no hay problema. Es una sustancia que es beneficiosa a nuestro organismo. Pero lo que tenemos que evitar, que estos altos niveles de colesterol sean sostenidos, ya que tienen mayor probabilidad de oxidación y ya esto produce endurecimiento de las arterias con pérdida de nutrición y oxígeno en los tejidos, llegando a causarle hasta la muerte. Son los conocidos infartos. Por eso es muy importante mantener a raya los niveles de colesterol. Pero hay muchas personas que interrumpen el tratamiento médico de forma unilateral por los efectos secundarios propiamente dicho. Pues proponemos Divecol Forte de Mundo Natural. Divecol Forte es un suplemento que aporta la monacolina K, que se obtiene en la levadura arroz rojo fermentado, que garantiza todo lo que es la excreción del exceso de colesterol por las vías biliares, que esta es la ruta fisiológica que sigue el colesterol en nuestro cuerpo para ser controlado. Y además, de esta forma, estamos garantizando que disminuye el riesgo cardiovascular sin efectos secundarios. Por eso, tomando dos cápsulas de Divecol Forte antes de ir a la cama durante 3 meses, podemos repetir la analítica y estará asegurado que los índices de colesterol están sobre los valores establecidos. Por lo tanto, con Divecol Forte disminuye todo lo que es el riesgo cardiovascular.
Pues mantén a raya el colesterol con Divecol Forte. Bueno, ya lo sabes, que lo puedes encontrar en farmacias, herbolarios, para farmacia del Corte Inglés y en Mundo Natural, en Alicante, en la calle Portugal 38. O si es más fácil, a través del teléfono, en el 965-92-8134. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, gracias por cuidarnos.
Muchas gracias, Denis.
COPE Alicante.
Just anybody. Help. You know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way.
La 1:20. ¿Cuántas veces han escuchado aquello de Smart City? Bueno, pues varios expertos van a disertir sobre el futuro de las Smart Cities. Ciudades que buscan, entre otras cosas, pues la eficiencia energética, la implantación de energías renovables, especialmente el autoconsumo, y las medidas de lucha contra el cambio climático. Algunos ayuntamientos e instituciones han comenzado a tomar medidas, como por ejemplo en el alumbrado público, la administración electrónica, o incluso también la de incorporar el vehículo eléctrico a la flota municipal. Bueno, pues desde ULAB, el centro de coworking y emprendimiento que está aquí en Alicante, pues ha organizado un ciclo de foros y también de conferencias, y lo han llamado Haciendo Futuro. Isabel Romero es Project Manager del centro ULAB. Isabel, buenos días.
Muy buenos días, Denis, ¿qué tal?
Y Adrián Santos, bueno, él es concejal de urbanismo, ya lo conocen, patrimonio del Ayuntamiento de Alicante. Patrimonio, no Adrián, ¿eh? Sino que es que dicho así, ¿verdad? Es patrimonio del Ayuntamiento. Es concejal de urbanismo y patrimonio del Ayuntamiento de Alicante, también especialista en Smart Cities. Adrián, buenos días.
Muy buenas.
Es que, parecía otra cosa, ¿no? ¿Verdad? Sí, y patrimonio de la ciudad, ¿no?
Sí.
Es verdad. Oye, Isabel, este jueves que arranca es un ciclo de jornadas, de foros, de conferencias, donde en esta primera, por ejemplo, sí que se va a tratar el tema de las Smart Cities, pero sí que se va a abordar, como bien dice un poco el lema, ¿no?, de estos ciclos y conferencias, Haciendo Futuro, pero desde muchas perspectivas.
Exacto. Empezamos con diferentes jornadas. Cada mes será de una temática diferente y queremos dar especial atención a este tipo de eventos, ya que lo que queremos es sacar un tema a la palestra y contar con agentes locales, políticos, de diferentes empresas, para que den una opinión real de cómo está el tema, qué es lo que está pasando, y un poco sin aditivos, o sea, que sea información de valor para la gente que viene. Y de eso se trata Haciendo Futuro.
Porque fíjense, esto de Smart City lo hemos escuchado muchas veces. ¿Y quién está perdido todavía, Adrián, del concepto o significado de qué es una ciudad, qué es un Smart City, ¿no?
Hombre, yo creo que es verdad que al final son conceptos que cuesta trasladar a la sociedad y la gente le cuesta entender. Pero desde luego Smart City es mirar al futuro. Yo creo que son los criterios que hacen que una ciudad se ponga las pilas en todo lo que es tecnología y se vaya adaptando a lo que se va generando en el mundo privado que el mundo público no va absorbiendo, ¿no? El Smart City es una ciudad tecnológica, es una ciudad sostenible, es una ciudad que empieza a aplicar todos los estándares. Aquí estábamos comentando a nivel urbanístico, ¿no? A nivel urbanístico es necesario que se vayan adaptando esos estándares e incorporar tecnología al día a día del usuario de la ciudad.
¿Pero de qué manera? ¿De qué manera se aplica esa tecnología que después va a revertir en el funcionamiento de la ciudad y también de cómo el ciudadano se relaciona también con la ciudad, cómo utiliza, ¿no?, la ciudad?
Claro, pues por ejemplo comentamos el wifi 100% gratuito en las calles, lo de los coches eléctricos, la instalación de puntos de carga, que ahora precisamente estábamos revisando una petición de Iberdrola de instalar varios puntos, pues de qué manera se regulan, que desde el móvil puedas acceder a la administración electrónica, que tengas todo el acceso a la administración electrónica y puedas presentar cualquier papel de manera digital, que la propia ciudad, la iluminación, lo que sería la regulación de la iluminación vaya en función de la luz que haya exterior. Yo creo que hay muchos la incorporación de arbolado, agua regenerada, yo creo que es todo un poco el generar una ciudad sostenible, tecnológica, adaptada un poco a todo el desarrollo de ahora.
¿Y en qué punto está Alicante? ¿Estamos en el inicio? ¿Somos pioneros dentro del país? Es decir, Madrid y Barcelona, entiendo que son ciudades que están más avanzadas en cuanto a Smart City se refiere, ¿no?
Seguramente las grandes ciudades tienen mucho más recursos para abordar este tipo de temas, pero yo creo que es una cuestión al final de mentalidad y de ir encarando estas cosas con normativa, ¿no? Porque no se trata de que cueste más o menos, sino de que la gente que tenga conocimiento de que se puede aplicar. Un ejemplo son, y lo comentábamos, el tema de los planeamientos, ¿no? Ahora mismo se están desarrollando distintos planeamientos en la ciudad que no contemplan nada de Smart City, pero básicamente porque son planeamientos del año 90, que por sentencias judiciales hemos tenido que aprobar y se tienen que desarrollar, pero que no contemplan estas cosas. Pues el futuro plan general es una herramienta fundamental para incorporar pues que haya puntos eléctricos, que la iluminación sea sostenible y venga el agua regenerada, todo este tipo de cuestiones, o que haya wifi, o que los servicios que se dejan previstos en el subsuelo contemplen que vaya redes de alta capacidad de wifi, son de fibra óptica, quería decir. O sea, al final son cuestiones que se tienen que aplicar en la normativa para que no es cuestión de coste. Una vez que abres la zanja para meter distintas canalizaciones, ¿qué más da dejar una reserva para que luego se pueda poner? O que incluso ese planeamiento prevea que haya redes de fibra óptica superiores al resto de la ciudad, ya teniendo en cuenta la previsión, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que hay que hacer. Al final hay que adaptarse un poco al futuro y no podemos hacerlo de otra manera si no es mediante las herramientas que son municipales, como por ejemplo un plan general o desarrollo de normativa que vaya encaminada hacia eso.
¿Y Alicante ya comienza a ser Smart City o solo es Smart City en el papel?
Bueno, yo creo que tiene cuestiones que son de Smart City. ¿Sí? Tenemos un ejemplo, ahora mismo se han cambiado todas las luminarias de toda la zona del mercado. Son luminarias eficientes. Luego tenemos la cuestión del transporte público. Yo creo que el transporte público ahora está muy bien adaptado con el tema del móvil. Puedes pagar con el móvil, que parece una cosa que es tan obvia, ¿no? Que
puedas pagar. Hace unos años sí, eso de pagar con el móvil.
Claro, o que puedas saber en tiempo real cuándo llega el autobús, cosas que antes no pasaban, pues yo creo que esas cosas facilitan a todo el mundo la accesibilidad y convierte a la ciudad en una ciudad mucho más adaptada a la tecnología que antes.
Esto requiere mucha inversión.
Mucha inversión.
Claro, y en el plano económico ahí es donde vamos a entrar y vamos a discrepar, ¿no? Porque siempre suele ser uno de los motivos, uno de los problemas, ¿no?, para poder llevar a cabo proyectos en la ciudad.
Sí, seguramente, que es el tema económico es una cuestión complicada, pero al final es una voluntad política. Yo creo que la normativa no cuesta desarrollar y al final lo que haces es... Yo pongo el ejemplo siempre de la rehabilitación. Aquí nos hemos acostumbrado a derruir y no rehabilitar, pero no por una cuestión de que sea más barato una cosa que otra, sino porque como no hay un tejido empresarial vinculado a eso, al final hace que sea más costosa la gestión, no el proyecto en sí. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que mediante esa normativa, si la vas modificando poco a poco para que no sea un agravio complicado para las empresas, vas moviendo la inercia hacia otro lado, que es hacia ese lado que queremos, que es el Smart City. En este caso, yo he puesto el ejemplo de los edificios, pero se podría trasladar a cualquier cosa que pudiéramos incorporar de manera tecnológica a los proyectos de la ciudad.
A barrio para lo suyo.
Claro.
¿No? Para aquello de los edificios, ¿no? En la cita, no, aparte va a colaborar, ¿verdad? En esa, no sé si es una mesa de debate. De opinión, ¿no? Pero va a haber mucha más gente, ¿no, Isabel? Que van a debatir sobre las Smart Cities.
Correcto. Un poco siguiendo la voluntad que tenemos de crear un evento que se hablen cosas con chicha interesantes para la gente, pues van a participar diferentes expertos, 6 en concreto, que vienen, pues, por ejemplo, desde Philips, Signify, Santiago Julián, que van a hablar un poco desde la visión de Smart City, de alumbrado público, etcétera. Luego viene Adrián, que ha venido con nosotros hoy en representación del ayuntamiento. José Ramón García, que viene con el tema del plan del ensanche de Levante de Benidorm. Mario Villar y Santiago Colomo, que es el que va a llevar la mesa redonda.
Que va a moderar, ¿no?
Sí, son 6... personas diferentes que van a tratar desde diferentes perspectivas lo que es un poco el concepto de Smart City, que se está haciendo en Smart City presente futuro y esto es un poco lo que va a ser la mesa redonda con preguntas del público, etcétera.
¿A qué hora va a ser? ¿A qué hora comienza?
10:30.
10:30.
10:30. de la mañana, para luego tomar un aperitivo y ya seguir la jornada.
Bueno, como bien decías, está abierto a todo tipo de público.
Abierto a todo el mundo, sí.
Alicante, ¿cuándo podría convertirse en Smart City? ¿Esto da tiempo en una legislatura, Adrián? No.
Bueno, si un plan general da tiempo en una legislatura, que no es mi objetivo, yo espero que también la ciudad se convierta en un Smart City.
Escucha, ¿va a dar tiempo a hacer un plan general en una legislatura y...?
Hay dos, o sea, bueno, yo creo que lo hemos dicho tantas veces.
Falta.
Está el tema estructural y el tema pormenorizado, que sería como ir más al detalle. Yo creo que el tema estructural sí podríamos tenerlo en esta legislatura, y yo creo que bueno, que es un objetivo, ¿no? Al final son tantos años, desde el año 87 un plan general, que al final yo creo que se tiene que modificar, porque pasan estas cosas que al final no estamos adaptados a la realidad social ni tecnológica ni económica de la ciudad. Uh-huh. Entonces necesitamos tener ese plan general.
Smart City, presente y futuro, aquí para la ciudad de Alicante. Isabel, Adrián, gracias por acompañarnos. Y que vaya muy bien la jornada del viernes.
Vamos a hacer la competencia.
Sí, bueno, un poquito antes, a las 10:30, o sea que... Y aparte son temas que son de interés, así que nosotros en segundos alcanzamos ya la 1:30, que nos marchamos, señores, que se queden en buena sintonía en la cadena COPE. Recuerden que pueden seguir informados en COPE.